Esta semana es una de las más claves en la historia de Chile. Una mega elección en medio de una mega pandemia. Realmente hay muchísimo en juego y el temple cívico del país será puesto a prueba. Los ciudadanos deberán estar a la altura, asistiendo a votar y tomando en cuenta todas las medidas sanitarias. Necesitamos que este proceso, limpio y masivo, con máxima credibilidad, lo que aquí resulte va a marcar el tiempo de Chile para los siguientes 40 y 50 años. Soy Jorge Pomar y ya comienza Soy Constituyente, los 155.
A esta hora, abrimos micrófonos para conocer las diferentes visiones que juntas redactarán una nueva constitución. Queremos escuchar a los 155 chilenos que escribirán la nueva constitución, la casa de todos. En Agricultura, Soy Constituyente. Los 155, con Jorge Andrés Pomar.
Amables oyentes de Radio Agricultura
y por supuesto de Soy Constituyente, los 155, programa que día a día quiere hablar con dos, tres chilenos que aspiran a llegar a la convención constituyente, proceso que además estábamos muy encima. Hoy día jueves ya no queda nada, hoy día además acaban las campañas. Este 15 y 16 de mayo sabremos el nombre de estos 155 chilenos que van a escribir la nueva constitución para Chile y probablemente con ello además un nuevo periodo en la historia de nuestro país. Y desde ya, ahora que estamos terminando, lo hemos hecho todos los días, pero agradecer a AMUR, la Asociación de Municipios Rurales de Chile, también a Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, y a la iniciativa de esta Salimos Juntos Latinoamérica, 11, 12, 13 y 14 de mayo. ¿Quieres conversar con nosotros? Lo puedes hacer a través de nuestro WhatsApp, es el +569 8868 4923. Te invitamos también a seguir esta transmisión en radioagricultura.cl. Vamos con esos dos candidatos a constituyentes. Voy a partir por el distrito 9. Ruth Olivera de la Fuente, Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Loprado, Quinta Normal, Recoleta y Renca. ¿Lista? Vamos por Chile. Candidatura independiente en cupo de Renovación Nacional, 38 años. Hola Ruth, ¿cómo estás?
Hola Jorge, muy bien, muchas gracias por la invitación. Acá presente y nerviosa ya, último día, pero lo dimos todo.
Y también saludo a Ramón Mallea, consejero regional metropolitano del Partido Demócrata Cristiano. Representa la provincia de Melipilla, que estamos hablando de las comunas de Alhués, San Pedro, el mismo Melipilla, María Pinto y Curacaví, administrador público. Bienvenido también, Ramón, a Soy Constituyente, los 155.
¿Qué tal, Jorge? Un gusto saludarte a ti y también a Ruth, que nos acompaña hoy día. Y un saludo, por supuesto, a todos quienes nos acompañan, nos escuchan.
Oye, quiero partir esta conversación de día jueves, y si alguno de ustedes me puede hacer una especie de estado del arte, lo que ha sido este tiempo, porque además de esta mega elección, además de la importancia de ella, ha sido una elección muy, muy larga, ¿no es cierto? Especialmente ahí para los candidatos, a lo mejor la gente no lo nota tanto, pero los pobres candidatos ahí se le han suspendido dos veces, le ponen un día, le sacan ocho días, pero bueno, todo para indicar que por fin está tan importante elección, que si bien es cierto, tenemos que elegir 55 constituyentes, no olvidar que además vamos a tener otra elección inédita. Hablamos de la elección de gobernador, y ahí queremos conversar bastante también con Ramón acerca de ese tema. Y también una elección que es muy importante para la gente. De hecho, yo creo que no hay nada en la política que sea más cercano, más cotidiano, que en los municipios, que el concejal, que el alcalde, que realmente le cambian la vida a las personas en su diario vivir, ¿no es cierto? Así que no sé, pues cualquiera de los dos que me quiera hacer como una especie de resumen, de conclusión de lo que ha sido todo este tiempo de esta mega elección para Chile.
Mira, la verdad es que ha sido, yo lo digo de primera y segunda temporada, porque la verdad es que en la primera temporada fue en verano y la segunda fue ya más bien más fresquita. Pero en la primera temporada andábamos achicharronándonos en la calle, dándolo todo, contándole a la gente. Al principio no nos pescaban mucho porque estábamos al inicio, desde enero partí yo haciendo campaña y la gente no tenía mucha información, no le interesaba mucho la verdad, no había un interés tan grande, y como son tantos también los candidatos, la gente tenía mucha confusión. Cuando llegamos al final y ya se estaban por suspender, obviamente ahí había que comprender la situación sanitaria, y yo creo que la conciencia nuestra de los candidatos siempre fue de proteger a las personas. Por lo menos en mi caso, si bien estábamos agotados, yo he estado toda la vida metida en deporte y uno ya estaba a punto de llegar a la meta, estábamos al igual que hoy día en la recta final, y de repente te cambian la elección y te dicen en un mes más partimos todo de nuevo. Claro, uno se siente frustrado, pero en ese momento estaba la salud de las personas por delante, y nosotros no teníamos otra forma sino que demostrar también que parte de la sociedad somos nosotros, que estamos también con una vocación de servicio público, que tenemos que considerar la salud y el bienestar de todos nosotros y que somos parte de eso. Por lo tanto, teníamos que estar en la misma onda. Y en la segunda temporada, fíjate que desde el inicio, a mí me pasó solo el primer día que la gente no estaba muy a tono de nuevo con las elecciones, pero fue súper rápido que engancharan con la elección y que hubo un interés mucho mayor. Y a diferencia de la sensación de la polarización que eventualmente se pudo notar en la primera temporada, en esta oportunidad yo siento que no existe una rivalidad, no existe nada de eso. Eso es lo que percibo yo en el Distrito 9. Hay un ambiente de campaña en el cual la gente se quiere enterar. La verdad es que nos reciben súper bien a todos los candidatos de todos los partidos políticos, sean independientes, de derecha, de izquierda. La gente recibe la información, tiene interés hoy día muy alto de los constituyentes, sobre todo, que quieren saber quién es el constituyente, cuáles son sus propuestas, y lo más interesante es si ellos que quieren saber si tú eres o no eres de la zona, en principio, pero también si representas a la gente. Por ejemplo, en mi caso, me preguntan cuál es su experiencia de vida. Eso es mucho lo que te preguntan: ¿usted es de acá o no es de acá? ¿Usted es del pueblo o no es del pueblo? ¿Usted pertenece a la clase nuestra o no? Entonces uno dice, pucha, igual es la primera pregunta que te hacen, y bueno, yo tengo la experiencia de vida, pero eso también uno tiene que darle la oportunidad a todas las personas. Eso no puede ser lo que marque esta elección. Sin embargo, hay una primera presentación que te están obligando hoy día. Es como, ¿usted es de acá o no es de acá? Y eso ha sido en todos lados donde yo llego, sea en la feria, sea en las casas, porque yo he hecho mucho puerta a puerta. He conversado, yo creo que ya a esta altura, como con unas 10.000 personas, de verdad, en todos estos meses, en el puerta a puerta. Me he dedicado mucho a conversar con la gente, y ahí ha sido mucho la pregunta de ¿usted de dónde es? ¿Usted de dónde es? ¿Usted de dónde es? ¿Usted de dónde es? ¿Es de acá? ¿Es de acá? ¿Es de acá? Eso ha sido la pregunta básica para iniciar una conversación.
Oye, Ramón, ¿cómo lo ves tú, tomando en cuenta que, claro, no te toca ser directamente tampoco candidato, pero ni pertenece a un partido, la Democracia Cristiana, imagino que también bien comprometido? Además, tu candidato fue intendente de la región, en este caso a gobernador, y por ahí imagino que también ayudando a algún candidato constituyente, algún candidato concejal, alcalde, qué sé yo, de las comunas que pertenecen a tu distrito. Pero aparte de eso, entonces, cuéntame también de cómo tu visión de lo que ha sido este último tiempo, de esta mega elección.
Oye, sí, la verdad es que esta sí es una mega elección, y de verdad que es muy compleja, porque finalmente este hito del fin de semana es la culminación de un proceso que se junta con lo que debiera haber sido la elección municipal del año pasado de octubre, pero también lo que se inició con el estallido social, el estallido social, y esta viene a ser ya la tercera parte. Primero el estallido, segundo el plebiscito, a que a mí me tocó liderar en la provincia de Melipilla como consejero regional y como liderazgo de la oposición, digamos, y luchando, digamos, para que se aprobara la nueva constitución y también, también la convención constitucional, que se aprobó por gran mayoría. Entonces, esto ahora es la consecuencia de eso y hemos tenido un trabajo arduo en el territorio y yo en esta etapa apoyando a Camila Briceño, que es mi candidata constituyente, una joven abogada profesional muy preparada, que yo creo que lo va a hacer muy bien, junto con un equipo también de candidato a alcalde, Juan González, Alarcón en Melipilla, un gran candidato a alcalde, la Verónica Mallea también a concejal, una trabajadora social bien preparada también. O sea, tenemos un equipo de personas que están preparados para enfrentar este proceso y por supuesto también el hito que significa elegir por primera vez, como tú dices, Jorge, un gobernador regional, que va a complementar y que culmina un proceso que corona un proceso de descentralización que se está viviendo en Chile y que significa ahora que la principal autoridad regional va a ser elegida por la gente y ya no se va a deber al presidente de la República, que hoy día es el jefe, sino que va a ser la ciudadanía a la que va a tener que responder el gobernador regional. Entonces, desde ahora ya no solamente los consejeros regionales entre los que yo me cuento, sino que también los gobernadores regionales van a depender directamente del voto popular y por ende todos los incentivos y todas las preocupaciones van a estar orientadas a satisfacer las problemáticas de la región con una mirada territorial, con una mirada local, con una mirada, digamos, que va a tener que buscar generar una gestión integrada, sobre todo también con los municipios, agregando también las nuevas competencias que hoy día se tienen y que se están implementando de a poco, digamos, ha sido lento el proceso de implementación de esta última ley de la descentralización que se generó y que obviamente nosotros queremos que se acelere. Entonces, el proceso constitucional también va a ser complementario a este desarrollo del proceso de descentralización que estamos viviendo, porque obviamente en ese proceso se va a tener que discutir también qué es lo que va a pasar con otras nuevas competencias o otros nuevos cambios importantes que se puedan vivir en el país a partir de los territorios, de las regiones, de los municipios también y de las competencias y recursos que reciben, digamos, para desarrollar sus tareas. Y obviamente ahí yo creo que Claudio Rego es una persona con mucha experiencia, con mucha capacidad técnica y también harta experiencia política que realmente permite visualizar que va a haber una buena gestión, una gestión que va a estar a la altura del desafío de una región que alberga a 7 millones de personas, pero que no solamente se concentra en el Gran Santiago, sino que también tiene 5 provincias rurales que tienen 18 comunas, que tienen una realidad alterna a la del centro de la región, digamos, pero que también es muy importante tener en consideración, y obviamente que en todo espacio que yo tengo siempre lo digo, porque la realidad rural es diferente y tiene que tener un tratamiento que obviamente va a ser importante en la discusión de cómo se da esta nueva gestión de región, cómo se vive en los territorios y también cómo se da la discusión en la constituyente, digamos, que obviamente me gustaría que lo pudiéramos conversar.
Hagamos, faltando tampoco, Ruth, tal vez podríamos hacer cierta apuesta de cómo se van a ver representados los sectores este fin de semana, aunque también muchos dicen que vamos a tener que esperar al día lunes porque aquí van a operar ciertas correcciones de género, por ejemplo. Entonces, por ahí alguno va a ganar el domingo, capaz que saque champañazo, y el día lunes, por el tema de la paridad de género, ya sea que claro, hay muchas mujeres o muchos hombres, porque esto es para los dos lados, no solo para las mujeres, para que no predomine ningún género, lo terminen bajando. Pero mucho se ha hablado respecto a si va a ser posible para Vamos Chile llegar a ese tercio. En algún momento las proyecciones optimistas hablaban de 38%, hoy en día estamos hablando ahí raspando el 30%, el 32%, 31%, ¿cómo lo ves?
Mira, yo estoy optimista más allá del tema del 30%. Yo creo que la gente está viendo la opción de que los candidatos, por lo menos los candidatos de Renovación Nacional, estamos yendo por los acuerdos, somos aquellos que estamos trabajando principalmente en entregarle las opciones de llegar a estos grandes consensos, de trabajar en realmente producir cambio, en que nosotros estamos por hacer la nueva política, por trabajar en que vamos a llegar a producir reales cambios, no estas típicas negociaciones, mesas eternas que se sientan a conversar, sino que realmente producir cambios a través de esta nueva constitución. Y creo que ahí la gente hoy día está viendo la esperanza en estos acuerdos. Si tú te fijas, la mayoría de los constituyentes constituyentes dicen que están dispuestos a llegar a acuerdos. Y creo que ahí la gente también ha visto esa esperanza en los candidatos de Renovación Nacional. Yo creo que a nosotros, por lo menos en el Distrito 9, hemos tenido una muy buena recepción y creo que a nosotros nos va a ir bastante bien acá. Para el 30% yo creo que nosotros hoy día tenemos buenos candidatos. En mujeres yo creo que tenemos buenas candidatas que son bastante fuertes, y de ambos lados yo creo que no va a estar operando así como el tema de la paridad para incorporar mujeres, sino que vamos a estar como en problemas por el tema de los hombres, como que la paridad va a operar. Ahora, si yo quedo fuera, porque la verdad que hubo muchas candidatas fuertes y entra a operar la paridad y queda un hombre en mi cargo, yo me voy a sentir orgullosa también, porque la paridad tiene que operar para ambos lados. Yo creo que esa es la lucha que nosotras dimos, las mujeres, en que efectivamente se produjera la igualdad, y si yo quedo fuera producto de eso, también voy a ser súper respetuosa, ninguna queja, sino que es el proceso que nosotras aceptamos. Y creo que en ese sentido se podría producir. Yo creo que por lo menos en mi distrito vamos muchas mujeres que somos fuertes. Y creo que allí es donde se puede dar más bien la sorpresa, que muchas mujeres vamos a lo mejor a correr más riesgo, porque hay muchas mujeres que somos muy fuertes y somos muy buenas. Entonces, que ahí hoy día pusieron a mujeres que están liderando muy bien en constituyentes, y que estamos llevando mucha gente que está confiando mucho en nosotras, por sobre todo las miradas que tenemos respecto de los cambios constitucionales que queremos hacer. Y una acotación respecto de los gobernadores y lo que señalaban delante, no olvidar que los gobernadores, más que lo que vayan a producir, que sin duda es importante para nuestra región, y por eso yo apuesto por la gobernadora Catalina Parot, es que mira, a mí me tocó trabajar en regiones, y la descentralización es demasiado importante. En las regiones los intendentes lamentablemente obedecen a las direcciones que le dan desde nivel central, desde Santiago, y eso la verdad es que produce un centralismo realmente lamentable, donde las regiones no tienen autonomía, no logran tomar decisiones, no obedecen a la realidad local. Muchas veces las decisiones se toman en Santiago y generan un impacto totalmente negativo en las regiones, y eso es realmente lamentable. Hoy día que tengan una autoridad elegida por la gente de la región, que vaya a tener esa voz, esa representación, y que además nosotros a través de la Constitución podamos entregarle además mayor autonomía, va a ser sin duda un cambio realmente importante para la descentralización, además, que se está buscando, esa nueva forma de gobierno que nosotros estamos esperando también que se tenga. Yo creo que ahí es donde nosotros, a través de la Constitución, también tenemos esa misión de poder entregar la descentralización real para el país y que se produzca, porque hay regiones que de verdad es lamentable ver cómo el centralismo se toman decisiones acá en Santiago que afectan e impactan negativamente en las regiones, y ellos más encima ni siquiera se dan cuenta. Yo me puse súper regionalista y me daba una rabia enorme cuando, por ejemplo, se hacían compras centralizadas para una región en la cual, no sé, pues se les mandaba un ejemplo súper simple, una camioneta a una comuna en la cual tenían nieve y se le mandaba una sub. Y tenían que andar en invierno, o sea, no conocían ni las regiones. Entonces uno miraba y decía, por Dios, qué desconocimiento de la zona. Y justamente esas son pequeños detalles, imagínate cuando son decisiones realmente importantes que afectan a la localidad de cada región. Y yo creo que ahí va a ser un paso bastante importante en la descentralización que tenemos que buscar también en la autonomía que le entreguemos a las autoridades regionales. Y ahí la constituyente juega un proceso y un punto bastante potente. Y yo me la voy a jugar con todo, pero con todo, por la descentralización y mayor autonomía para las regiones. Sí o sí.
Escuchando Soy Constituyente, los 155, el señor Luis Fraile, que está aquí en Radio Agricultura. Dice que vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más.
Y El propósito de la Asociación de Municipios Rurales es trabajar por los intereses comunes y transversales de las 263 comunas del país, canalizando de manera coordinada los desafíos de la gestión local. Hoy, AMUR es una asociación de carácter interregional que busca posicionarse en el territorio nacional y cuyo objetivo es generar propuestas de políticas públicas para el mundo rural, coordinando los requerimientos y competencias que se requieran para alcanzar el desarrollo en nuestros territorios. Recuerda que Chile está compuesto por 346 comunas y 263 de ellas son rurales, ocupando el 76% de la superficie del país. Para más información, visita www.amur.cl y www.amurchile.cl.
Este 11, 12, 13 y 14 de mayo no te pierdas la cumbre. De esta salimos juntos Latinoamérica, con la participación de más de 11 países para abordar juntos los grandes desafíos que enfrentamos como región. Intercambiar experiencias de éxito y conocer iniciativas inspiradoras que nos han permitido enfrentar las crisis de mejor manera. Conoce el programa, inscríbete en salimosjuntos.cl y forma parte del movimiento latinoamericano con la colaboración extrema, la resiliencia y la sostenibilidad de nuestros territorios. www.salimosjuntos.cl.
Oiga, me gusta lo que ofrece, pero para saber si puedo confiar en su empresa, ¿me puede dar más detalles?
Claro que puede confiar en nosotros. Nuestra empresa tiene 2 años en el mercado.
Con la patente paga.
Además, les pagamos a todos nuestros proveedores.
A 120 días.
Para eso tenemos a un encargado de todos los números y la contabilidad.
La secretaria.
Si quieres ordenar tu empresa, cámbiate a KAME ERP. Tenemos el mejor sistema de gestión de Chile. Se implementa solo en 2 horas y te permite facturar, revisar tus estados financieros, información de recursos humanos y todo vinculado al servicio de impuestos internos desde tu propio smartphone. Toma la decisión de ordenarte. Cámbiate a KAME ERP. Solicita tu demo gratis en KAME.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
Agricultura, estamos presentando Soy Constituyente, los 155, con Jorge Andrés Pomar. Conversamos con los candidatos a constituyentes que participarán en la elección del próximo 11 de abril.
De vuelta en Soy Constituyente, los 155, programa que hacemos con AMUR. El propósito de la Asociación de Municipios Rurales es trabajar por los intereses comunes y transversales de las 263 comunas rurales del país, canalizando de manera coordinada los desafíos de la gestión local. Para más información, visita amur.cl y amurchile.cl. Todas las noticias las puedes encontrar en Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. El único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales, municipiosporchile.cl. No olvidar a la cumbre de esta Salimos Juntos Latinoamérica, 11, 12, 13 y 14 de mayo, un espacio de encuentro entre todos los sectores, con la participación de más de 11 países para abordar juntos los grandes desafíos que enfrentamos como región, intercambiar experiencias de éxito y conocer de cerca iniciativas inspiradoras que nos han permitido enfrentar las crisis de mejor manera. Conoce el programa, inscríbete en salimosjuntos.cl y forma parte del movimiento latinoamericano por la colaboración extrema, la resiliencia y la sostenibilidad de nuestros territorios. El día de hoy, Ruth Olivera de la Fuente postula por el Distrito 9, Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Loprado, Quinta Normal, Recoleta y Renca, candidatura independiente en cupo Renovación Nacional, 38 años. Y también tengo al consejero regional metropolitano, Ramón Mayea. Estimados, me gustaría preguntarles ¿cómo creen ustedes que va a poder conversar esta asamblea constituyente con un parlamento que tiene que seguir en ejercicio, con un gobierno que ciertamente tiene poco apoyo ciudadano, con alcaldes recién electos y con un cuestionamiento ciudadano en general de la política? Yo veo que el clima va a ser bien difícil, además porque hay que llegar a acuerdo, hay que llegar a los 2/3. Algo de eso hablábamos a propósito de si Chile Vamos, que fue en una lista única, a diferencia de todas las otras listas que existen, que en términos electoral probablemente haga que se sobre representen. No obstante, Ellos lograron ponerse de acuerdo, a diferencia de lo que sucedió en la pelea del frente, entendiendo además que hay diferentes centroizquierdas, hay diferentes izquierdas, hay diferentes extremas. Pero lo que sí va a suceder es que va a ser muy difícil dialogar con todos estos entes por el clima que se va a suceder, aunque de todas maneras yo creo que la atención va a estar centrada en la Asamblea Constitucional. ¿Cómo lo ves tú, Ruth Olivera?
Sí, mira, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos la misión hoy día. Si bien hoy día nosotros tenemos un ambiente en el cual el Ejecutivo con el Legislativo, lo que uno ve es un constante, una constante pelea, es una tensión de que la gente tiene agotada a todas las personas, pero lo que uno tiene que entender es que llegar a ser convencional no tiene que reproducirse el ambiente que se está llevando en estos dos poderes del Estado, porque nosotros vamos a ser aquellos que establezcamos las nuevas reglas del juego. O sea, nosotros vamos a ir a escribir un nuevo pacto social, a entregar precisamente cuáles van a ser las nuevas atribuciones, el nuevo orden del país, cómo lo vamos a desarrollar. Entonces nosotros vamos a tener una función en la cual tenemos que decirle a ellos cómo van a funcionar de hoy en adelante. Y desde esa instancia es que nosotros tenemos que pensar que precisamente no podemos reproducir ese ambiente y más bien tenemos que dar el ejemplo. Eso mismo es lo que nosotros tenemos que partir desde el día uno. Mira, tan simple es como, por ejemplo, yo dije, desde el día uno, partir dando el ejemplo, yo presenté una propuesta que es el plan de austeridad. Cuando nosotros los convencionales iniciemos el proceso, vamos a tener que escribir un reglamento inmediatamente. En este reglamento nosotros podemos inmediatamente escribir, a diferencia de los parlamentarios que llegan y les dan las asignaciones parlamentarias, nosotros vamos a poder escribir allí mismo, redactar cuál va a ser nuestro sueldo, cuántos van a ser las asignaciones que nos van a entregar, si nos dan locomoción, si nos van a dar asignaciones para territoriales, si nos van a dar asignaciones para tener asesores. Eso nosotros tendríamos que dar el ejemplo y inmediatamente decir que no necesitamos todas esas asignaciones y que podríamos tener, por ejemplo, FONASA para atendernos en el servicio público, una tarjeta VIP para andar en el transporte público, una a lo mejor una tarjeta JUNAEB para comer como lo hacen los estudiantes, ir a una residencia sanitaria pero que se llamara residencia constituyente y empezar a dar el ejemplo con estos pequeños detalles. Eso mismo, tú empiezas a dar el ejemplo para los demás, para que la política hoy día también gane legitimidad, porque hoy día si tú ves, la Constitución no es un capricho, la Constitución hoy día se ha transformado en una necesidad y es una manera también de darle legitimidad a instituciones como las nuestras que están tan desprestigiadas. Entonces, si nosotros en la Convención Constitucional reproducimos igualmente lo que está sucediendo, claro, vamos a tener un problema. Pero si nosotros le damos, en este caso, la prestancia que debe tener una convención constitucional y empezamos a dar el ejemplo con estos pequeños detalles y no empezamos tampoco a agarrarnos a pelear, sino que a lograr grandes acuerdos mirando a Chile, obviamente que vamos a calmar también el ambiente hacia abajo y desde esa con esa mirada vamos a también fortalecer a las mismas instituciones que nosotros vamos a determinar cuál va a ser el nuevo rol o el rumbo que tiene que tomar Chile para las próximas 4 o 5 décadas. O sea, nosotros tenemos que dar el ejemplo, pero también tener una muy buena relación con todos ellos y entre nosotros. Ese es el espíritu que nosotros tenemos que llegar a la convención. No podemos llegar con el espíritu de pelea. Por eso también es el tema de los grandes acuerdos. Yo sé que hay muchos que piensan en el tercio de la trinchera, de que yo voy a estar aquí bloqueándolo todo. Yo creo hoy día que nosotros vamos a ir a buscar acuerdos, yo voy a ir a persuadir a los constituyentes, yo voy a convencerlos con mis ideas, yo voy para que podamos llegar a acuerdos. Y lo mismo es a la inversa, tengo toda la disposición para que me persuadan también de las ideas que quieren tener, pero mi norte está hacia Chile, porque yo he caminado con el firme compromiso por el Distrito 9 de que voy a pensar en la gente, de que voy a pensar en las personas de Chile. Yo no voy a pensar en mí, yo no llevo mi bandera individual, yo no llevo la bandera de Ruth Olivera, yo llevo la bandera del Distrito 9, de las personas que les ha tocado pelar el ajo desde que yo soy chica. Yo me atendí en un hospital público, yo he hecho la fila, yo he estado, me he movido en transporte público, andado las 5 horas, a mí me ha tocado vivir todo, he estudiado en un colegio público, he pasado por estas instituciones públicas de segunda categoría como las tenemos hoy día, y que efectivamente tenemos que mejorarlas, tenemos que dar el ejemplo y que esas pasen a ser de primera categoría y no de segunda categoría como lo son hoy los servicios públicos. Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar en la gente y dar el ejemplo. No podemos llegar allá y empezar a pelear por la política porque yo soy de izquierda, tú eres de derecha, no. Tenemos que llegar a trabajar por Chile. Ese es el norte de un constituyente. Y fíjense que en las marchas masivas, el 80% después...
Para poder gestionar, ¿qué te gustaría que quedara en esta nueva constitución? ¿Qué nuevas atribuciones como consejero regional te gustaría que poseyeran de manera tal de llevar adelante una mejor gestión y sobre todo, por supuesto, más descentralizada?
Bueno, a mí me gustaría mucho que nosotros... como gobiernos regionales fuéramos adquiriendo, primero me gustaría que terminemos de implementar la reforma a la descentralización que se hizo ya en el gobierno de la presidenta Bachelet, que no se ha terminado de implementar, y que yo creo que no se ha implementado bien, no se ha tenido la voluntad, y eso tranca la pelota, porque finalmente cuando nosotros queremos hablar de buscar otras competencias, ni siquiera estamos implementando las que tenemos nuevas, digamos, como las nuevas divisiones y todo eso. Obviamente también me gustaría que los gobiernos regionales pudieran adquirir otras competencias o se le entregaran nuevas competencias de acuerdo a los contextos de cada región. Por ejemplo, hay temas que tienen que ver con el mundo rural y agrícola. Hay un tema de dignidad del mundo rural que hay que abordar y que no se aborda porque las instituciones que abordan vulnerabilidad o abordan determinados temas lo hacen de acuerdo a contextos urbanos o de ciudad, digamos, ¿ya? Por ejemplo, hay temas de transporte. Yo creo que son muy precarias las competencias que hay en temas de transporte público y resulta que hay muchos lugares o sectores de la región que están abandonados o que no tienen el acceso a los servicios para poder realmente que el Estado pueda llegar a ellos. Entonces, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con cómo no generamos competencias que sean iguales necesariamente para todas las regiones, porque cada región tiene una diversidad especial. Otro elemento también tiene que ver con las rentas regionales. Yo creo que hoy día hay una forma muy absurda e injusta de recaudar los impuestos a nivel nacional, porque el grueso de las patentes comerciales, por ejemplo, se recaudan en las grandes, en las tres, cuatro principales comunas más ricas de la región metropolitana, porque las casas matrices están acá, pero no, y las empresas tienen distintas ubicaciones, digamos, sucursales o lo que sea, a lo largo del país, y los impuestos los pagan en Santiago. Y por eso es que finalmente la gente que vive en Las Condes, Vitacura, Los Barnechea, tiene la mejor calidad de vida que pueda tener un ciudadano en un país a nivel europeo, y la gente que vive en una comuna pobre, chica y rural de extremo de región vive condiciones de África, ¿me entiendes? Entonces, uno podría decir que aquí el chancho está mal pelado y tiene que haber claramente cambios en cómo se distribuyen los tributos para que las regiones puedan tener más autonomía, para primero reciban lo justo en términos de tributo, se distribuyan de manera justa, y segundo que puedan ser distribuido adecuadamente al interior de las regiones, porque también tenemos un centralismo al interior de las regiones. Pero a mí me gustaría también, Jorge, poder comentar un poco lo que decía Ruth, porque yo creo que siempre hay... todo el mundo viene con buena voluntad y quiere ser candidato porque quiere hacerle un aporte al país, digamos. Pero nadie es candidato con ideas que son generales, digamos, y que no representan nada. Yo creo que todo candidato que representa un partido, por ejemplo, está representando una matriz de ideas que tiene valor, La gente de la derecha representa el neoliberalismo, por ejemplo. Y la gente de la oposición en general hoy día quiere terminar con el neoliberalismo. Y yo creo que eso es lo que la gente reclamó cuando se generó el estallido social. Entonces, una cosa es plantear generalidades y la otra es apuntar a cuestiones específicas que permiten cambiar la matriz de desigualdad que tiene el Estado chileno y la sociedad chilena. Nosotros tenemos el desafío de construir para los próximos 50 años una sociedad más justa, menos desigual, donde realmente las personas que menos tienen pues tengan las mismas oportunidades que las personas que más tienen, tanto en todos los ámbitos. Y por eso es importante que nosotros, cuando discutimos sobre el proceso constitucional, también pongamos sobre la mesa los derechos y las garantías explícitas que tiene que tener cualquier ser humano que es chileno, digamos, y que vive en este país. Y así muchos otros temas. Por eso yo lo que quisiera es escuchar de los candidatos a constituyentes menos generalidades y más cuestiones específicas. Terminar con el sistema neoliberal tiene que ser un compromiso de alguien que quiera el bienestar y una sociedad más justa en Chile. Si una persona no quiere terminar con el sistema neoliberal y es candidato a constituyente, la verdad es que no sé cómo espera que las cosas cambien, porque la gran causa de todo lo que ha pasado tiene que ver con un sistema injusto. Podemos tener un sistema achanchado, podemos tener podemos tener instituciones que o personas que se han corrompido también, porque las personas también se corrompen, y por eso tenemos que tener también una institucionalidad y una democracia más fuerte para controlar y para evitar que tengamos más corrupción. Pero no podemos olvidarnos del sistema económico, digamos.
Para ser preciso, cuando tú hablas de ese sistema, es el mismo sistema que los gobiernos de la Concertación profundizaron con las privatizaciones, es el mismo sistema que pasó de un 40% de pobreza en Chile al 8% de pobreza. Hablas de terminar con un sistema, corregirlo tal vez, este sistema que le entregó mayor cobertura en educación media, este sistema que disminuyó la pobreza extrema, incluso el índice de Gini, que siempre se cita tanto, que pasó de un 0.54 a un 0.45, no es el avance que todos esperaríamos a lo mejor en 30 años, pero hubo una disminución también de la desigualdad. Ese es el sistema, porque a mí me llama la atención cuando la gente habla como de este sistema tan nefasto. Yo, sin ser concertacionista necesariamente, pero he visto cómo en los últimos 30 años, 40 años, este país ha tenido un progreso. Y ese progreso ha sido en gran medida gracias a gobiernos de la Concertación, gobiernos de socialdemocracia.
Yo soy demócrata cristiano y soy concertacionista también. No me arrepiento ni creo que esté mal, digamos,
que se hizo todo lo contrario. Fueron 10 años de gobierno específicamente demócrata cristiano. Y además que fueron parte del sistema. O sea, la Concertación, diga lo que diga, insisto, yo sin ser concertacionista, pero la Concertación se creyó el sistema. La Concertación porque vio que funcionaba.
Nosotros tenemos, primero que todo, un sistema democrático, y tenemos una constitución que rige, nos guste o no. Tenemos reglas del juego, digamos, y jugamos con las reglas del juego que hay, porque nosotros respetamos las normas y las leyes. Pero por primera vez los chilenos tienen la oportunidad de construir una constitución en democracia, y esta constitución tiene que ser construida con la voluntad, como decía Ruth, de llegar a acuerdos, de poner los temas sobre la mesa y hacer los cambios que el país necesita para construir en una lógica diferente. En estos años se ha podido hacer mucho, pero también se ha podido hacer lo que se ha podido hacer nomás también. Entonces, cuando por ejemplo se habla, cuando yo te hablo del sistema tributario, cuando hablamos de los recursos naturales, cuando hablamos de los derechos de aprovechamiento del agua, de cómo se asignan, de cómo finalmente una institucionalidad protege o no protege a los ciudadanos frente al abuso, no solo del mercado sino que también de los abusos que muchas veces comete el Estado, incluyendo también las violaciones de derechos humanos eventuales. Estamos hablando de temas.
Pero mira, yo, Ramón, perdóname que te interrumpa solamente un segundo, pero lo que pasa es que nosotros acá tenemos que entender, y yo te escuché súper atenta porque y no me quise meter para que terminaras también de dar
también
tu punto.
A ti.
Sí, es porque finalmente lo que nosotros tenemos que entender es que nuestra Constitución establece el qué y no el cómo. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que nosotros en la Constitución vamos a establecer el rol del Estado. ¿Cuál va a ser el rol del Estado respecto de ciertas materias? En derechos sociales, por supuesto que vamos a profundizar en derechos sociales, sobre todo en derechos que tienen que ver con educación, salud, sobre todo lo que tiene que ver con pensiones, que por supuesto lo vamos a conversar. Van a haber muchas materias. En materia de libertades también vamos a conversar respecto de que nosotros tampoco queremos que las personas como los grupos intermedios no puedan desarrollarse, porque aquí tenemos que entender que los grupos intermedios no solamente son aquellos grandes empresarios a quienes, por supuesto, que como tú lo señalas, hay que poner mayor fiscalización, hay que poner una mayor regulación, pero ahí es donde yo voy al cómo. El cómo lo tiene que hacer precisamente los parlamentarios. Eso es materia de ley, no tiene que ver con una Constitución. Entonces no confundamos a las personas tampoco. Nosotros, y eso es lo que decía adelante Jorge, allí nosotros tenemos que tener una claridad absoluta, que eso va a seguir siendo materia de ley, y en materia de ley para la regulación respecto de las empresas o los conglomerados económicos que tengan y que quieran trabajar en Chile, nosotros tenemos que ponerle normas claras, pero esas normas claras para que funcionen y que tengan sanciones severas cuando ellos atenten o abusen en contra de los chilenos, cuando hayan estado ejerciendo una actividad económica en nuestro país, tienen que ponerse reglas claras, pero eso va a seguir siendo por parte del Congreso y del Ejecutivo como colegisladores. Por lo tanto, allí tenemos que tener cuidado con no confundir a la gente.
Yo comparto.
Muy entretenida
la conversación, pero en verdad se nos acabó el tiempo ahí. Luis Fraile me está matando de que estamos repasados. Efectivamente, da para largo, pero este tipo de conversación y, por supuesto, el nivel de diálogo y ponderación que hemos visto aquí es lo que queremos ver replicar en la convención constitucional. Yo esperaría, entonces, bueno, Ramón, te doy el pase para que te despidas ahí un poquito, bien breve, te pido. Lo mismo Ruth. Además, ya tengo que ir con María José Ramírez, que sé que me está esperando también ahí en el Zoom. Perfecto. Tenemos que conversar de la cumbre de esta Salimos Juntos Latinoamérica, que se está desarrollando precisamente en este mismo momento.
Bueno, muy brevemente quisiera agradecer la oportunidad de poder compartir con Ruth y con Jorge y saludar a todas las vecinas y vecinos que nos acompañaron hoy día. Solamente invitar, en el caso de mi distrito, a votar por Camila Briceño, una gran constituyente, alcalde Juan González, concejal Verónica Mallea y Claudio Rego, por supuesto, que va a ser un gran gobernador de la región metropolitana. Desearle éxito a Ruth también, que veo que está muy preparada, me parece muy bien. Y ciertamente creo que efectivamente es muy importante llegar con la voluntad de hacer acuerdos, pero también con las ideas claras. Así que un abrazo y saludos.
Bueno, yo agradecer la instancia, la invitación, de verdad. Espero ver a la Cami también en la convención, porque la conozco, sé que es una persona que también es muy buena para llegar a acuerdos, muy cercana, así que, bueno, espero ver a todos los que lleguen a la convención con el ánimo de acuerdo y desearle lo mejor a cada uno de ellos. A la gente que me está escuchando, decirles que voy a representarlos de todo corazón y con toda la calle que tengo en esa convención, a la gente de Recoleta, Huechuraba, Independencia, Quinta Normal, Lo Prado, Cerro Navia, decirles que voy a estar allí con el corazón y que lo dejé todo en la calle, así que este 15, 16 de mayo vayan y voten Ruth Olivera Constituyente, porque eso es lo que nos va a llevar hasta esa convención constitucional. Así que muchísimas gracias, y Ramón, un gustazo haber compartido contigo un ratito.
Excelente, despedimos a ambos. Ya voy contigo entonces, María José Ramírez, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Jorge.
Hola, María José, sabemos que hoy día, jueves 13 de mayo, bueno, esto empezó el 11, 12, 13 y 14 de mayo se está desarrollando la cumbre de esta Salimos Juntos Latinoamérica. Cuéntanos un poquito de qué se trata esta cumbre.
Mira, esta cumbre es una invitación a encontrarnos los distintos países, ciudades, sectores, culturas y realidades de Latinoamérica con el fin de empezar a reflexionar juntos, ¿no es cierto?, sobre cómo abordamos los desafíos que se están viniendo a propósito de esta pandemia, cómo somos capaces, ¿no es cierto?, de tomar tanto las oportunidades como los desafíos que nos pone la pospandemia. y hacerlo de manera colaborativa, porque este es un problema global que nos afecta a todos, así como los diversos problemas que vamos a empezar a enfrentar como humanidad.
¿Cómo surge esta idea de esta cumbre Salimos Juntos Latinoamérica?
Mira, Santiago Más B, que es la organización que yo dirijo junto con la Asociación Chilena de Municipalidades, la Asociación de Municipios Rurales y FLACMA, lanzamos una convocatoria en enero de este año para identificar, reconocer y sobre todo agradecer las mejores prácticas y las mejores iniciativas colaborativas que estuvieran ayudando a la gente a salir adelante o a enfrentar de mejor manera la crisis en distintos ámbitos de gran sensibilidad. Fue una convocatoria muy exitosa, recibimos más de 140 postulaciones, la verdad fue muy difícil el proceso de selección, de todas ellas muy conmovedora, con un tremendo impacto. Y esta cumbre es un espacio para no solo visibilizarlas y reconocerlas, sino también tener la oportunidad de intercambiar las claves del éxito, ¿no es cierto?, y el aprendizaje acumulado con otros países, primero con otras ciudades de Chile y con otros países de Latinoamérica. Ya tenemos más de 26 países que se han sumado a la cumbre, más de 136 ciudades, y esto fue agarrando, yo te diría, como una connotación internacional, porque FLACMA, que yo te mencioné que es un organizador, es la federación que reúne a todas las asociaciones municipalidades de Latinoamérica. Y ellos se comprometieron profundamente a hacer de este espacio un espacio de intercambio y de colaboración latinoamericana. Ha sido fantástico, llevamos 2 días, hoy día acabamos de terminar nuestra segunda jornada, y nos quedan 2 por delante todavía.
¿Y cómo ha sido la recepción? ¿Cuál es el diagnóstico generalizado que hay respecto a cómo salimos juntos de esto? Empezando por el nombre, yo siempre he creído que una de las cosas que demostró esta pandemia tiene que ver con que el mundo, y especialmente América Latina y su subdesarrollo, necesitan de unidad, necesitan de, a propósito que está de moda esta palabra, de mínimos comunes, ¿no es cierto?, y menos rivalidad geopolítica para enfrentar este tipo de crisis, guardando las proporciones y dentro de lo que es un país pequeño y austero como el nuestro, hemos visto cómo hemos podido ayudar a otros países, Uruguay, Ecuador, con el traslado de vacunas, incluso con ciertas donaciones para personal médico a países que, claro, que tuvieron una gestión distinta a nosotros en la consecución de las vacunas contra el COVID-19.
Mira, yo te diría que en términos generales están todos, tenemos más de 25 expositores de distintas partes del mundo, más de 32 panelistas, más de 20 iniciativas, pero yo te diría, en general, lo que está claro y compartido por absolutamente todo el mundo es que estamos en un punto de inflexión como humanidad, en que esta pandemia de alguna manera ha sido muy dolorosa, pero que también nos ha ido mostrando caminos de oportunidad, nos ha ido invitando a atrevernos a avanzar y a cambiar, porque las problemáticas, o sea, la problemática de la pandemia hoy día es la más evidente, pero tenemos un tema tremendo con el cambio climático, tenemos los mares absolutamente contaminados, los bosques deforestados, las especies que se están extinguiendo, en fin, podría seguir, ¿no? Crisis hídrica, crisis social, crisis política. Tenemos una ciudadanía, globalmente me refiero, mira tú lo que está pasando en Europa, en Rusia, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Tenemos una ciudadanía que quiere ser partícipe, que quiere incidir en las decisiones que están tomando sus países, que está luchando también por disminuir las brechas de desigualdad que han estado latentes durante varias décadas. Y esto es un fenómeno global. Entonces, de alguna manera, si hay un consenso entre todos, es que estamos hoy día en un punto de inflexión y que tenemos la oportunidad de hacer un giro o de cambiar el curso de la historia. Y para eso, obviamente, tenemos que poner mucha voluntad, tenemos que atrevernos a desaprender, a soltar paradigmas, a escuchar opiniones diferentes, a dejar de alguna manera como las verdades. O sea, yo escuchando el panel anterior, ¿no es cierto? Y me encantó escucharlo, me encantó también la disposición al diálogo, a la escucha, porque efectivamente toda esta incertidumbre y todas las crisis en las que estamos nosotros envueltos hacen que el estado de ánimo, digamos, del país, de la sociedad, esté súper tenso. que las conversaciones se polaricen, se vuelvan mucho más rudas. Prendemos la televisión y es amenazante. Es amenazante salir a la calle. Te metes a redes sociales. Al final, otra gran, como yo te diría, como consenso que había entre todas las personas que han participado, sí, es que necesitamos reaprender a conversar a pesar de nuestras diferencias. Sí, nunca vamos a ser una sociedad que piensa todos igual. Nunca nadie va a ser poseedor de la verdad. Al contrario, la diversidad hace que sea mucho más nutritiva las conversaciones, los diálogos. Y yo creo que la constituyente, en parte, es una tremenda oportunidad para que gente que piense distinto pueda trabajar juntos.
Claro que sí. Oye, María José, nos quedó realmente claro todo lo que tú nos planteas. Le decimos a la gente que sí, que puede seguir a la cumbre, ¿no es cierto? Pedirte ahí, te vamos a decir a ti que nos pueda ayudar con la página web. Mientras nosotros nos vamos, ¿no es cierto, Luis Fraile, que está histérico con la hora? Además, ya viene el gran Pablo Volvarán, Simón Mardones, Cristian Rebolledo con Atrapados por la Noche. Nos vamos con AMUR, la Asociación de Municipios Rurales de Chile, con Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, y también la cumbre de esta Salimos Juntos Latinoamérica 11, 12, 13 y 14 de mayo. Me despido contigo, María José, para que les cuente a la gente dónde puede seguir la cumbre.
Gracias, Jorge. La cumbre se puede ver directamente desde la página www.salimosjuntos.cl. Ahí se transmite como si fuera una televisión, y es de 11 de la mañana hasta las 2:30, desde el martes pasado hasta el viernes. Así que los esperamos, no se la pierdan, porque todos somos parte de Latinoamérica y tenemos que enfrentar estos puntos. Muchas gracias, Jorge, por el espacio.
Nos vamos, seguimos mañana con el último programa de Soy Constituyente, los 155. Chau.
En Agricultura fue Soy Constituyente, los 155, con Jorge Andrés Pomar.